¿Quieres descubrir nuevos lugares para comer? ¿Resolver aquellas dudas que siempre nos suelen surgir en la cocina? ¿Tener las pautas para llevar a cabo una vida saludable? De todo esto hablaremos en La Despensa, el espacio en Radio Sintonía con el que disfrutarás de la gastronomía de una forma muy divertida. Soy Carmen Umpierre y todos los viernes a las 11 de la mañana descubrimos juntos qué hay en La Despensa.
La Despensa con Carmen Umpierre. La Despensa con Carmen Umpierre.
¿Qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a La Despensa. Ya saben que es ese espacio de Radio Sintonía donde pasaremos un rato gastronómicamente divertido. Yo soy Carmen Umpierre, licenciada en periodismo y amante de la gastronomía, y quiero que con este programa desmontemos juntos mitos y conozcamos alguna que otra curiosidad gastronómica. Además, cada semana contamos con una figura profesional del mundo de la nutrición y dietética. ¿Para qué? Para resolvernos todas aquellas dudas que nos puedan surgir en el día a día. Así que te invito a que cada viernes a las 11 de la mañana me acompañes y que empecemos a descubrir desde ya qué hay en La Despensa.
La Despensa.
El enyesque.
Y como cada viernes, vamos a descubrir hoy una palabra canaria relacionada con la gastronomía. Y hoy vengo a explicarte por qué en Canarias decimos millo y no maíz. Pues bien, allá vamos. El millo es el grano de una planta llamada sea maíz. Es un cereal cuyo origen podemos encontrar en el centro de México. Se cultiva desde hace más de 100.000 años y se introduce en Europa a partir del siglo XVII, tras la conquista de América. Hasta el siglo XVII, el sea maíz no era conocido en Europa, pero sí el millium. El millium se llamó mijo en casi toda Castilla, y en Galicia y Portugal lo llamaron millo. Tras la conquista de Canarias en el siglo XV, la numerosa colonia portuguesa y gallega trajo a Canarias la palabra millo, que hoy en día seguimos utilizando. Y es que también la utilizamos como una expresión, acuérdense ustedes de arráyate un millo. Frase procedente del juego del envite, que a muchos les sonará este juego, que se dice con motivo de un acierto sonado o de una ocurrencia feliz. Aunque el uso más común es utilizarlo en un sentido irónico, expresión con que irónicamente se le pone fin a una discusión dándole la razón sin tenerla a quien suele porfiar.
La Despensa.
La Alpespa.
Y aquí estamos, en este espacio divertido, donde aclaramos algunos mitos de la cocina que han convivido con nosotros a lo largo del tiempo. Anécdotas, curiosidades o consejos útiles para mejorar nuestros hábitos en la cocina. Además, queremos invitarte a que nos cuentes alguna anécdota graciosa y que nos la envíes a través de nuestro WhatsApp al 618-433-611. Y hoy venimos a hablar del azafrán. Es la especie más cara del mundo, pero también la más antigua, versátil y hasta misteriosa. Te contamos algunos de sus aspectos más sorprendentes. Se trata de la especie más antigua. Egipcios, griegos, persas, todas las civilizaciones antiguas han utilizado el azafrán. No en vano, es la especie más antigua conocida. Según parece, inicialmente el azafrán procedió de la India y de ahí se extendió al resto del mundo. Y tiene diferentes usos. A lo largo de su extensa historia, el azafrán ha sido utilizado por las distintas civilizaciones de muchas formas. Los faraones egipcios lo empleaban, por ejemplo, para aromatizar sus baños. Sin embargo, los griegos y persas teñían sus vestidos con él porque su color era un símbolo de realeza. Por otro lado, los árabes, entre otros, descubrieron sus poderes medicinales. Y sí, en España tenemos el mejor azafrán. Aunque Irán encabeza la producción y exportación, el azafrán que se cultiva en España está considerado el mejor del mundo porque presenta como unos filamentos más largos y delgados, menos grasientos, más secos y fáciles de romper. Localidades como Consuegra, Campo de Criptana, Manzanares o Motilla de Palancar, en Castilla-La Mancha, poseen una tradición centenaria en la producción de azafrán. Y el azafrán se le conoce también como oro rojo, no se le conoce así por casualidad. En la actualidad, un gramo de azafrán de la máxima calidad tiene un precio medio, nada más y nada menos, que de 10 euros, lo que hace que el kilo cueste unos 10.000 euros. Por suerte, nunca es necesario tanto en cocina, con un poquito suele ser suficiente. Y la razón de su elevado precio es debido a su artesanal modo de obtención. La flor del azafrán florece al amanecer y hay que recolectarla al instante, porque si no, se marchita en un solo día. Además, según los datos de un reciente estudio científico, el azafrán contribuye a aliviar casos de depresión leve tanto como el Prozac, con la ventaja de que es 100% natural. Y también se utiliza como un producto beauty. Desde la antigüedad, el azafrán ha sido utilizado como antiarrugas y antimanchas. La propia Cleopatra se bañaba en flores de azafrán para mantener su piel suave e hidratada. Hoy en día forma parte de las fórmulas de muchísimos productos de cosmética.
La despensa. Alimentación saludable.
Y hoy en Alimentación Saludable nos acompaña de nuevo Miren Ainsane de Nutriventura. Buenos días, Miren, y bienvenida una semana más a este espacio.
Hola, buenos días, Carmen, y a todos, buenos días.
Y el tema que vamos a tratar hoy es la alimentación en el embarazo. ¿Por qué es tan importante cuidar la alimentación en el embarazo, Miren?
Hombre, pues la alimentación sigue siendo importante en el embarazo también, y sobre todo porque se va a formar un ser vivo nuevo. Entonces, el nutrir, ¿no? Como solemos decir, ¿no? La alimentación nos sirve, además de la gastronomía y que nos gusta mucho comer, sirve para nutrir, para obtener estos compuestos que necesitamos para recomponer y para tener nuestras funciones orgánicas. Y como vamos a crear un ser nuevo, pues tenemos que cuidar de estos nutrientes para que puedan tener pues los elementos para construir este ser nuevo.
Y es verdad, Miren, eso que hemos escuchado tantas veces de que hay que comer por dos cuando una persona está embarazada.
Hombre, yo más que por dos diría para dos. Tenemos que tener en cuenta que vamos a formar, ¿no?, este cuerpo, este ser nuevo. Entonces, para formarlo, pero es muy pequeñito. Entonces no tenemos que doblar, ¿no?, la cantidad de comida. Sí, se va a ir aumentando, van a ir aumentando las necesidades nutricionales de la madre, pero no van a ser comparables a sus propias necesidades. Entonces, se aumenta un poquito, ¿no?, de los nutrientes y la carga energética, pero no por dos. No se multiplica, sino vamos a hacer un poquito más para esa personita más que estamos creando.
Genial, muy bien explicado para los que tenían dudas. Bueno, miren, ¿y qué alimentos debemos excluir en el embarazo?
Bueno, pues los alimentos o los elementos, ¿no?, tóxicos que van a ser para la madre y para el futuro niño, pues los tóxicos incluimos, ¿no?, pues tanto el alcohol, el tabaco e incluso algunos medicamentos, porque no son todos aptos para las embarazadas. Y luego, pues hay que tener cuidado pues con otros tóxicos o con otras infecciones que podemos adquirir a través de los alimentos. Por eso, en este caso, la higiene de los alimentos es muy importante. Lavar bien todos los frutas y verduras, incluso pelarlas, ¿no?, para evitar estas intoxicaciones. También tenemos que tener cuidado, pues, con los pescados grandes, que tienen mucho contenido en mercurio, e incluso también tener en cuenta qué pescado comemos, porque también sabemos que aquí en Canarias tenemos unos tóxicos de en el pescado endémicos, que es la ciguatera, y esto pues tanto va a producir daños a la madre como al bebé. También hay situaciones, ¿no?, durante el embarazo, que se puedan tener acideces, entonces pues se pueden también excluir vinagres y picantes. Es ver un poco cada caso, ¿no? Cada embarazada, cada futura mamá es diferente y lleva de diferente manera su embarazo. Entonces sí hay que tener en cuenta, bueno, pues qué es lo que le sienta mal o qué problema o qué situación tiene, e ir excluyendo pues aquellos alimentos pues que le perjudican.
Ajá. ¿Influye, la alimentación durante la gestación en futuras enfermedades que pueda tener el bebé?
Por supuesto, Carmen, porque como hemos dicho, ¿no?, como he dicho, pues estamos formando otro bebé. Entonces es importante pues tener cubiertos pues todas las necesidades nutricionales de vitaminas y de minerales. Por ejemplo, el B9, el ácido fólico, pues dobla la necesidad cuando está embarazada. Entonces también el hierro, ¿no?, y muchas veces pues se suelen suplementar la vitamina B12 o la vitamina D, pues también para formar los huesos, vitamina C también para las funciones cerebrales. Sí aumentan las necesidades y tenemos que cubrir todas estas necesidades para no perjudicar al futuro bebé o tener malformaciones, ¿no?
Y ahora voy con una pregunta que puede alegrar a muchas mamás y futuras mamás. ¿Es cierto eso de que se puede comer jamón si se congela previamente?
Pues sí, porque bueno, en el jamón y en los alimentos crudos, aquí es donde hay que tener bastante cuidado durante el embarazo, porque el jamón puede tener, puede producir toxoplasmosis, que es a través de un parásito, y si no está inmunizada la madre, pues a través de los gatos, que incluso durante el embarazo, si no se ha tenido contacto nunca con ningún gato, también se debe de evitar. O la listeria, que también, no sé si te acuerdas, ¿no?, del caso.
Sí, el famoso caso, sí.
Sí, y que se vieron como las embarazadas pues fueron perjudicadas e incluso perdieron sus bebés. Entonces, todas las infecciones a través de los alimentos hay que tenerlo mucho cuidado. Entonces, el jamón, si se congela, pues como es un alimento crudo, ¿no?, y se ha curado, y al darle una congelación, pues eliminamos o matamos ese parásito. Pero la listeria, por ejemplo, también aparece en las leches crudas. Entonces, los quesos hechos con leches crudas también se deberían de evitar, o con los huevos, ¿no?, la salmonelosis, pues hay que evitar, ¿no?, hay que cocinarlo, ¿no?, cocinarlo bien, que alcance 70 grados de temperatura para poder ingerir. En este caso, las embarazadas sí tienen que tener, maximizar más el cuidado con los alimentos crudos, ¿no?, para evitar, pues futuros problemas, ¿no?, o tanto para ella como para el bebé.
Pues yo me quedo con esa buena noticia de que se puede, sí, si lo hacemos bien, ¿no? Yo no sé
si lo hacemos bien, sí. Exactamente.
Miren, yo no sé si hay una media establecida, pero ¿cuántos kilos se deben coger en un embarazo?
Bueno, en el embarazo se va aumentando el peso poco a poco. En el primer trimestre, pues calculamos entre medio kilo y un kilo y medio. El feto tiene solamente 16 centímetros, entonces es muy chiquitito y el peso se va aumentando pues progresivamente. En el segundo trimestre, alrededor de 4 kilos. Y ya en el tercer trimestre, pues ya alrededor de unos 5 kilos. Un total entre 10 y 12 kilos sería lo ideal. Lo ideal. No dejarse y dejarse por el embarazo y subir excesivamente, porque perjudica tanto al bebé como a la propia madre y no facilita el parto, ¿eh? Un exceso de peso no facilita nada el parto.
Y hablando del parto, ahora, si hacemos un correcto funcionamiento de los kilos, como explicaste ahora, ¿cómo se deben eliminar esos kilos después del parto?
Bueno, después del parto, pues se pierden entre 6 y 7 kilos ya solamente en el parto. Y luego también influye la lactancia, porque en el periodo de lactancia también aumentan las necesidades nutricionales, ¿eh? Y energéticas para producir esa leche con la que se va a alimentar al bebé. Entonces, se va a ir descendiendo el peso, pero poco a poco. Poco a poco, al partir de los 6 meses, hasta los 6 meses es cuando más se desciende, y luego a partir de los 6 meses se va reduciendo poquito a poco. Entonces tampoco hay que obsesionarse con los kilos, porque el cuerpo de la mujer también cambia, hay mucho cambio hormonal y físico, entonces no se va a recuperar la silueta anterior.
Excepto Pilar Rubio, el resto de mujeres normalmente no.
Sí, también influye también los partos, si son naturales, si son por cesárea, el tipo de parto, todo influye, ¿no? Y cada persona y cada madre pues es un mundo. Pero sí, se suele recuperar, pero hay que darle tiempo, poquito a poco. No hay prisa y hay que disfrutar del bebé, sobre sí. todo. Y además con las noches de insomnio también
se pierden kilos, ¿no? Pues muy bien, mire.
La actividad aumenta.
Muchas gracias por los consejos y por aclararnos algunas dudas sobre la alimentación y el embarazo, que es un tema muy interesante. Y nada, yo ya no, hasta el 2021 no nos vamos a escuchar, nos veremos seguramente, así que nada, te deseo una feliz fiesta, muchas gracias por acompañarnos.
Pues igualmente, Carmen, felices fiestas a ti y a todos, que lo disfrutemos, gracias.
La despensa.
La entrevista del día.
Y en la entrevista del día de hoy tenemos al otro lado del teléfono a Alias, propietario de Alma Bistró, local que recomendábamos la semana pasada en Cómete Fuerteventura. Ayer se celebraba en Alma Bistró la última cena temática de las jornadas de Boca en Boca de este año. Buenos días y bienvenido a la despensa, Alias.
Buenos días, Carmen.
Bueno, ¿nos puedes contar un poquito cómo fue la experiencia de ayer con la cena que organizó tu equipo, el equipo de Alma, junto con la Concejalía de Gastronomía del Ayuntamiento de La Oliva?
Pues para decirte la verdad, ha sido un éxito, ha sido muy bien. La gente al final ha venido a disfrutar una comida que lo hacemos aquí, supuestamente. Los comentarios han sido todos positivos. La gente, yo creo que si hubiera sido más a menudo algunas cositas como esta, yo creo que la gente se podía disfrutar de algunas comidas aquí en Coralejo, que al final tenemos la gastronomía bastante alta, pero iniciativa de la parte de ayuntamiento, de verdad tengo que agradecer la oportunidad, porque lo he disfrutado muchísimo y los chicos aquí también. Han salido cansados pero contentos, así que gracias por la oportunidad y espero que han disfrutado también ustedes, porque yo he puesto todos mis esfuerzos aquí dentro en esta cena y espero que se haya notado.
Yo doy fe que, bueno, de mi parte, la mesa en la que yo estaba sentada salimos muy contentos, y el resto de mesa también fui preguntando que tenía algún conocido por ahí, la gente salió muy contenta. Y Alia, también es una manera, ¿no?, de demostrar que, bueno, que se pueden hacer cosas siguiendo las medidas higiénico-sanitarias que se piden, ¿no? No hay por qué cerrar todo, como estamos viendo en otras comunidades, ¿no? La hostelería puede seguir adelante siguiendo las medidas, ¿no?
Yo creo que por comer a nadie se puede dañar, porque al final alimentar a alguien, yo creo que tenemos que hacerlo en casa igualmente que en un restaurante. Yo creo que cada uno disfruta ese momento que puede ir a comer algo fuera. Entonces, para cerrar eso y quitar, no sé, la manera de disfrutar entre gente, al final somos gente, somos personas, tenemos que disfrutar uno a uno. Y yo creo que sí, la parte que yo veo aquí, obviamente es una cosa buena para adelantar todo ese tema de virus, ir evitando, claro, que haya más afectados y todo eso, pero yo creo que respetar todo lo que hemos respetado y al final quedarnos en las normativas que exigen, yo creo que se puede hacer igualmente algo así más a menudo.
Pues sí, yo creo que sí, porque les cuento un poquito así por encima. Estas cenas, bueno, tienen, según en el restaurante donde se hagan, tienen un límite de personas inscritas, son mesas máximo de 6 personas, y está todo muy controlado. Y yo, Alias, te voy a pedir que, para poner un poco los dientes largos a los oyentes, cuéntanos un poquito el menú que disfrutaron los comensales ayer.
Pues la primera cosa que hemos hecho, que hemos elaborado en la cocina, eran croquetitas de pata asada, que aquí algo muy típico, que se come supuestamente fin de semana, la gente lo suele comer como un bocadillo. Entonces, me he puesto en una situación como un extranjero, por decir, voy a probar a hacer una cosa que aquí nunca lo he visto. Entonces hicimos unas croquetitas de pata asada, eso fue el primer platito que sacamos. Después el segundo plato fue el tartar de solomillo, con la emulsión de aguacate, que también la gente, no sé, los platos que han devuelto más o menos eran limpios, no teníamos que limpiar mucho. Y por la parte que la gente creo que ha venido más preguntando y con más ansiedad de comer, eran las mini hamburguesas que hicimos, que uno era de ternera, de solomillo también, perdona, de entrecot, perdona. La otra lo hice como las costillas al horno, unos 6 horitas al horno a baja temperatura, con ensalada de col. Y la tercera, que yo creo que siempre va a ser y siempre me ha salido bien, y la gente, tengo que decir ahora eso porque siempre me parece muy para irme, ¿cómo puede ser que un guiri, un extranjero, puede hacer una carne de cabra mejor que nadie? Entonces, la estrella creo que del plato y de toda la cena era la hamburguesa de cabra, que al final ha salido muy, muy bien. La carne es muy sabrosa. Yo, de verdad, estando aquí cocinando con la cabra, yo disfruto mucho, porque para mí es una carne muy sabrosa si lo sabes hacer. Y al final, para romper un poco la comida y todo lo pesado que había en el menú, porque había mucha comida, porque en mi país, si no sales de un restaurante lleno, has comido mal, dicen. Entonces, hemos puesto ahí en el medio, después de las hamburguesas, un sorbetito de mojito que hicimos, y para terminar toda la cena y poner el puntito al final, era una panna cotta con 3 salsas caseras que hicimos, un puré de frambuesas con un poquito de limón y un puré de naranja estilo navideño con un poco de canela, con un poco de clavos, con un poco de anís estrellado. Y al final el último era el puré de pera con jengibre. era un trío al final, trío de hamburguesas, trío de puré. La única cosa que faltaba era poder disfrutar un poquito más la cena, no tener que ir corriendo después de comer, pero hay que respetar las normas y al final lo hemos cumplido. Hemos cerrado el local, nos quedamos a limpiar y eso fue para mí una noche, yo creo que inolvidable.
Y yo creo que para el resto de comensales también esperemos que podamos disfrutar pronto de esa sobremesa, ¿no? Cuando terminamos de cenar y siempre nos quedamos a hablar un poquito. Ahora, cuéntame un poquillo de tu experiencia. ¿Cómo llegaste a Fuerteventura?
Pues mi experiencia fue especialmente por mi primo. Entonces era un vínculo que yo tenía con mi familia que ha venido aquí para ver si hay posibilidad de hacer negocio, de abrir una hamburguesería, y al final lo ha logrado mi primo, y al final el negocio que se montó en la avenida lo he trasladado yo al final en la placita de la música de toda la vida, y después con la oportunidad que tenía cogí este localcito aquí en la avenida principal, y como nos tocó, no solo a mí, a mucha gente, el virus, la crisis, he tenido que al final unir uno con el otro, y mi llegada al final, como fue antes, el que llegué aquí el 2016 y ahora mirando atrás, no sé si puedo decir que hubiera cambiado algo, porque al final mi negocio me llegó a tener una familia aquí, entonces ya por decir casi soy majorero.
Segurísimo que sí. ¿Cómo surge la idea? Bueno, nos has explicado cómo llegaste a tener el Alma Bistro. ¿Qué podemos encontrar en Alma, aparte de las hamburguesas que están espectaculares, tengo que decir?
Pues nosotros como el local más o menos la parte de estrella de la idea de local detrás seguramente es un bistro, que significa que tú puedes comer igualmente por la mañana y también al mediodía, igualmente por la noche. Entonces, para que uno pueda disfrutar una comida que aquí no lo puedes encontrar en muchos sitios, sería hamburguesa, pero hay hamburguesas por todos los sitios, me van a decir la gente, pero es otra cosa comer una cosa fresca, hecha aquí, casero, como para ir a comprar algo rápido, de decir fast food, lo que es muy típico, que la gente lo vincula con comida rápida, que no es. El resto de la carta que tenemos serían los desayunos por la mañana con un cafecito, que al final la gente suele venir muchas veces repitiendo el café, porque al final lo hacemos muy muy bien. Tengo aquí el chico que es barista, entonces los cafés siempre salen con un dibujito, con crema así de maravilla, vamos a decir. Los desayunos también se sirven todos los días, las tostadas aquí típicas, lo que la gente disfruta. Fin de semana hacemos los bocadillos de pata asada, los fin de semana por la noche se hace tenemos los fin de semana de mojitos, todos los mojitos de fruta fresca, por muy muy poco dinero. Entonces mi idea de local era, con toda esa crisis que seguramente ha tocado a todo el mundo, entonces poner un sitio agradable, acogedor, con los precios muy 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 baratos, para que la gente puede venir, disfrutar y decir, pues vamos ahí, me gusta el local, al final está todo nuevo, el local tiene ni un año. Entonces para mí lo de ayer fue muy 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 importante, porque boca a boca, como significa un dicho en mi país, es la mejor publicidad que uno puede tener. Y yo espero que con esto, lo que hemos hecho ayer, por lo menos hemos dado no un, pero dos pasos adelante, para que la gente hable de nosotros y que vengan a probar otras cosas que tenemos en el menú.
Seguro que sí, seguro que hay muchísima gente que ayer les visitó por primera vez y se quedó sorprendido. Es un local muy acogedor y además se come muy bien. Muchísimas gracias, Aldias, por acompañarnos y desearte mucha suerte en tu local y una feliz fiesta.
Muchas gracias, Carmen, igualmente.
La despensa.
Cómete Fuerteventura.
Y hoy en Cómete Fuerteventura nos vamos a un rincón de Corralejo, donde podemos pasar un rato muy agradable. Si eres amante del vermú, tienes que conocer Gilda. Es de los pocos sitios donde puedes tomar un buen vermú acompañado de cualquier plato de los que tienen en la carta o de cualquiera de sus famosas tortillas. Varían cada día, pero hacen tortillas tan curiosas como de pulpo a la gallega o de rabo de toro. Un acierto total disfrutar de un buen vermú tomando un pincho y con vistas al mar. Y hasta aquí llegó la última despensa de 2020. Ya saben que nos escuchamos todos los viernes a las 11 aquí en Radio Sintonía a partir de 2021. Y te recuerdo que si quieren compartir cualquier cosa con nosotros pueden escribirnos a través de las redes sociales y estaremos encantados de compartir tu experiencia. A mí simplemente me queda desearles un buen final 2020, ha sido un año muy difícil para todos, esperemos que el 2021 venga algo mejor, desearles una feliz fiesta y que actuemos todos con conciencia para volver pronto a juntarnos con los nuestros. Felices fiestas y disfruten del próximo año 2021.
¿Quieres descubrir nuevos lugares para comer? ¿Resolver aquellas dudas que siempre nos suelen surgir en la cocina? ¿Tener las pautas para llevar a cabo una vida saludable? De todo esto hablaremos en La Despensa, el espacio en Radio Sintonía con el que disfrutarás de la gastronomía de una forma muy divertida. Soy Carmen Umpierre y todos los viernes a las 11 de la mañana descubrimos juntos qué hay en La Despensa.
La Despensa con Carmen Umpierre.